Son las 10:30, las 9:30 en Canarias.
La linterna de la iglesia.
Irene Pozo.
COPE, estar informado.
Ponemos fin a una semana. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido a la linterna de la iglesia. Una semana de alegría para todos los católicos. En algunos casos, simplemente, ha sido el pistoletazo de salida para un montón de peregrinaciones, para romerías, para autos sacramentales también, que hablaremos de ellos aquí en la linterna de la iglesia. Ha sido una semana la más festiva posiblemente del año, que no debe hacernos perder el foco de lo que realmente estamos celebrando. Celebramos un misterio, un dogma, que tardó mucho en aprobarse, pero que de los pocos dogmas que no contaron con apenas oposición para hacerlo. Que la Virgen, por la gracia de Dios y en virtud de la contribución que hizo como madre de Jesús, fue liberada de la corrupción que supondría la muerte y, en su caso, elevada en cuerpo y alma al cielo, donde está ahora y donde actúa como mediadora, como intercesora entre Dios y los hombres. No hay más atajo, recuerda esto, más grande que la escalera de la Virgen. Y también aprendemos a través de este dogma una cosa importante, y es que el cuerpo, lo material, la carne, los huesos, los pelos, también pueden estar en el cielo. Porque nuestro cuerpo es de Dios, es obra suya, no es obra nuestra, es un don que nos ha sido concedido y, por tanto, tiene una dignidad poderosísima. Te pueden llegar a llamar tránsfobo, cosas que ni merecen la pena dedicarles un solo segundo en esta antena. Pero la realidad es que esto no es nada nuevo. No hay ninguna reacción a nada, simplemente se señalan contradicciones.
Pero vivimos en un tiempo peculiar. Mientras se extiende justamente el culto al cuerpo bello, con las dietas, con los gimnasios, con las cirugías plásticas, al mismo tiempo se cuestiona que ese mismo cuerpo pueda imponer restricciones y límites a nuestra voluntad de ser lo que queramos ser. Es como si el cuerpo no importara, como si uno pudiera construir su identidad, ser hombre o ser mujer o cualquier cosa intermedia o ninguna de ellas, a voluntad.
Esto decía ayer durante la misa de la Asunción el obispo de Bilbao, Joseba Segura, precisamente haciendo referencia a ese misterio de nuestro ser corporal, y matizaba con mucha pericia que es importante en este caso distinguir entre el legítimo reconocimiento de que algunas personas tienen un profundo sentido de insatisfacción y sufrimiento con su cuerpo, con intentar imponer la idea de que el cuerpo no tiene nada que decir, que no importa nada, que es irrelevante. La cuestión a resolver aquí, en este asunto, es por qué existe esa insatisfacción con nuestro cuerpo. Y yo no estoy hablando de michelines, de canas, no estoy hablando de cosas mucho más profundas. A mi parecer, humilde parecer, esto radica en la pérdida del concepto de dignidad infinita que tenemos los seres humanos. Y que el Papa, con mucho ahínco, trata de volver a inculcarnos. Dios nos quiere tal y como somos, sin maquillajes, eso dijo en la JMJ, y es verdad, porque para eso Dios nos creó. No caigamos en esa tentación de sobreestimarnos, de tenernos en demasiada estima. Nosotros tenemos dignidad infinita, pero el puro deseo no genera realidades.
Se nos dice, tú puedes ser lo que quieras, pero sabemos que no es así, porque si fuera así, la cantera de estrellas del Athletic de Bilbao, masculino y femenino, no estaría nunca a falta de candidatos.
Se puede defender también con humor. Es viernes, es 16 de agosto, cambiamos de quincena, yo soy Álvaro Saiz y queda mucha linterna de la iglesia por delante. Y comenzamos este repaso de la actualidad con la mirada puesta a poco más de 30 kilómetros de Turín, porque allí en la basílica que se levantó en el lugar donde nació San Juan Bosco, el cardenal Ángel Fernández Artime ha firmado su renuncia como rector mayor de los Salesianos. Ana Torres, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal, Álvaro? Muy buenas noches. Y desde este momento es el italiano Stefano Martoglio, el actual vicario general, quien va a asumir sus funciones hasta el próximo capítulo general, que comenzará en febrero de 2025. Los representantes de los Salesianos de todo el mundo elegirán, en ese marco, al próximo rector mayor y su consejo general. Y en la tradición salesiana se convertirá en el undécimo sucesor de San Juan Bosco, al frente de la congregación salesiana y figura de unión carismática católica de toda la familia salesiana.
En unos minutos vamos a hablar aquí en esta linterna de la Iglesia con Javier Valiente, director de comunicación de los salesianos, para entender un poquito las claves de esta renuncia. Pero, Ana, también vamos a estar muy pendientes de Nicaragua.
La persecución religiosa continúa en el país caribeño. Hemos conocido la detención por parte de la policía de Ortega de dos sacerdotes más pertenecientes a las diócesis de Matagalpa y de Estelí. Se trata de Denis Martínez y Leonel Balmaseda, y junto a ellos también la de dos colaboradoras laicas de estas diócesis, Carmen Sáenz y Levia Gutiérrez. Actualmente se desconoce el paradero de estos cuatro detenidos, y aquí en la linterna de la Iglesia vamos a conocer dentro de unos momentos cuál es esa realidad, una realidad que acumula ya más de 200 religiosos expulsados del país, y también cómo están las relaciones entre el gobierno de Ortega y la Iglesia, junto al periodista nicaragüense exiliado Israel González Espinoza.
Y estamos cerrando una semana importante para los católicos. Lo decíamos al principio, este jueves celebrábamos la Asunción de la Virgen María al cielo, y durante todos estos días se han celebrado muchos actos, muchas procesiones y muchas romerías en su honor. Esto no deja de ser uno de los grandes misterios de la Iglesia, y la gran pregunta aquí, Ana, es cómo hacer que sea más comprensible.
Y en esto juegan un papel fundamental, por ejemplo, los autos sacramentales. Representaciones teatrales de temática religiosa. En Salamanca, por ejemplo, ya se están ultimando los detalles para la representación de la Loa Albercana. COPE Salamanca, Silvia Merchán.
La Loa Albercana es uno de los autos sacramentales que se sigue representando en España, data de la época medieval y escenifica la victoria del bien sobre el mal. Siempre se realiza el 16 de agosto, tras la fiesta de la Asunción. Destaca la peculiaridad de sus personajes. El más destacado es sin duda el conocido como la Serpiente, un monstruo con cuerpo y cabeza de chivo y con siete cabezas de serpientes que representan los pecados capitales. A los lomos de esta serpiente hace su aparición el demonio, que tienta a los galanes que van a celebrar la fiesta de la Asunción. Pero cuando todo parece perdido, aparece el arcángel San Miguel. Isidro Luengo, presidente de la Asociación Cultural Cateja Teatro, organizadora del auto sacramental.
El diablo quiere impedir que la gente celebre a la Virgen de la Asunción. Incluso se los va a llevar a las cavernas del infierno, y casi lo consigue, porque los galanes son buena gente, y cuando casi los tiene ya engañados, aparece el ángel San Miguel, sublime, con su espada, para echar al diablo hacia los infiernos y que la alberca pueda seguir con sus fiestas.
La alberca trabaja para que la Loa consiga la declaración de la UNESCO como patrimonio inmaterial.
Y claro, en COPE hemos querido saber más sobre esos autos sacramentales, y hemos descubierto que en Valencia, en su catedral, esta semana han recuperado en su honor, en honor a la Asunción, un auto sacramental 400 años después. Se representó el martes y, como escuchas, éxito rotundo en la catedral. Para ver esta representación histórica, Francisco Cordellat es el director escénico de esta representación.
En una de las reuniones que tenemos se nos plantea la posibilidad: oye, ¿y por qué para la festividad de la Asunción, que nosotros hacemos lo de la procesión, no podemos también tratar de recuperar lo que se representaba en la catedral de Valencia hace más de 400 años? Hace 400 años se dejó de representar, y entonces en esa reunión, pues hablando, dicen: oye, ¿y cómo lo hacemos y tal? Paco, ¿tú conoces a alguien que pudiera? Digo, sí.
Y de celebraciones curiosas en honor a la Virgen, esta semana nos vamos a ir hasta Vizcaya, que se ha echado al agua para venerar a Nuestra Señora de Begoña en una procesión náutica. Miles de fieles que se agolparon en esa ría de Bilbao con pétalos, con pañoletas, con vestimenta blanca y azul, para adorar a la macho. Elisa López, buenas noches.
Buenas noches. Sí, este miércoles se celebraba con éxito de público la cuarta edición de esta procesión náutica, una tradición nueva pero anclada ya en el corazón de los bilbaínos que veneran a su Amachu de Begoña. La comitiva oficial está integrada por las cuatro embarcaciones, incluida la de la Virgen, a la que se suman muchas otras privadas a lo largo de la travesía por la ría. Cada año se adhieren más seguidores por tierra y agua, nos explica Javier Diago, presidente de las cofradías de Bilbao, quien detalla que el momento culmen es la llegada al puente de la Salve.
Para cumplir con esa tradición marinera, que era que los marinos que llegaban sanos y salvos a Bilbao después de sus viajes por alta mar, lo que hacían cuando llegaban al puente de la Salve, y por eso se llama así, es cantar la salve a la Machu de Begoña, porque es el primer punto de la ría desde el cual se ve el santuario. Entonces, ya digo, como acción de gracias por haber llegado sanos y salvos, la consideramos el punto culminante. La vez que es una tradición que acaba de nacer, pero que es muy bonita, es una tradición que ha venido para quedarse, y ciertamente pues, con la aceptación que tiene.
mandan los colores blanco y azul, los colores marineros y de la Virgen de Begoña en esta procesión náutica a la que tomó el relevo la peregrinación al santuario que este año ha dejado la basílica abierta toda la noche.
Este 16 de agosto es un día de celebración para toda la familia salesiana. Se celebra el nacimiento de Don Bosco, pero es que este 16 de agosto de 2024 para la familia salesiana ha sido, si cabe, más emocionante por tres motivos. El primero, porque se cumplen 200 años de ese sueño vocacional que tuvo San Juan Bosco a los 9 años. El segundo motivo es que en el Cole Don Bosco, a unos 30 kilómetros de Turín, en una basílica que se levantó en ese mismo caserío donde nació el fundador de los salesianos, se ha clausurado un sínodo salesiano de los jóvenes. Y por último, ese tercer motivo es que el cardenal Ángel Fernández Artime se ha despedido como superior general, como rector mayor de toda la familia salesiana. Y por estos motivos he querido invitar a este estudio de COPE a Javier Valiente, que es director de comunicación de los salesianos. Javier, ¿qué tal? Muy buenas noches, bienvenido aquí a La Linterna.
Hola, buenas noches, Álvaro.
Y de esos tres motivos, ¿con cuál te quedas tú?
Uy, madre, es que es muy difícil elegir, pero es que yo creo que además están muy unidos, porque precisamente el sueño de los 9 años, ¿no?, que es el sueño pues programático de la vida de Don Bosco, también hoy se ha cumplido de alguna forma, ¿no?, en Don Ángel, en nuestro rector mayor, que ha querido estar arropado por unos 350 jóvenes que participaban en este sínodo y pidió al Papa que fuera hoy el último día de su mandato como rector mayor, ¿no?, por haber sido nombrado cardenal, después ordenado obispo, ¿no? Entonces yo creo que los tres pues también dan un poco el sentido, ¿no?, profundo que hoy la familia salesiana pues está viviendo.
Vamos a hacer, si te parece, un poquito de memoria. No vamos a hacer mucha porque seguro que tú tienes este día grabado en la cabeza. Es el 9 de julio de 2023.
Adesso vorrei annunciare che 30 settembre prossimo terrò un consistorio per la nomina di nuovi cardinali. Ecco i nomi dei nuovi cardinali. Reverendo Padre Ángel Fernández Artime, rettore maggiore dei Salesiani.
Este era el momento en el que el Papa Francisco anunciaba por sorpresa la creación de nuevos cardenales y entre ellos estaba, como hemos escuchado, don Ángel Fernández Artime. Javier, ¿tú cómo recuerdas ese momento? ¿Dónde estabas?
Pues estaba en el coche conduciendo, porque regresaba de la retransmisión de la
era
misa,
domingo,
de la 2, era domingo.
Justo después del rezo del Ángelus.
Eso es, y yo estaba en el coche volviendo para Madrid y me llama un periodista precisamente de esta cadena, de la COPE, para preguntarme, que bueno, felicitarme, y me felicita pues por enhorabuena, por los salesianos, ¿no? ¿Tenéis algo que decir? Digo, ¿pero sobre qué? Entonces, a partir de ese momento, en la primera estación de servicio que pude encontrar, ya empecé a mirar las noticias, Twitter, Vatican News, y entonces nos dimos cuenta de que efectivamente pues habían nombrado a don Ángel como cardenal, algo que por supuesto no lo sabíamos. Pero lo más curioso es cómo se enteró él.
Claro, él para él también fue una sorpresa absoluta.
Bueno, una sorpresa que no solo creía, sino que pensaba que quienes le estaban felicitando se equivocaban. Él estaba en Turín hablando con uno de los provinciales nuestros y al vicario suyo pues empiezan a llegarle mensajes de felicitación. Oye, que han nombrado cardenal al rector mayor, y entonces pues él interrumpe esa conversación y le dice a don Ángel que había sido nombrado cardenal. Y dice, no, eso, como hay otro, el argentino, que también se llama Fernández, pues seguramente la gente se ha confundido.
El que es prefecto del dicasterio para la doctrina de la fe.
Eso es. Dice, pues seguramente se han confundido, y así siguieron. Y ya después se dieron cuenta que no, y bueno, pues ahí fue ya un poco todo el movimiento, ¿no?, que también empezó en la congregación.
Estos meses, este año, prácticamente desde que se creara cardenal, el Papa ha ido autorizando pequeñas excepciones al rector mayor para que convocara ese capítulo general para elegir a un sucesor. Esto es una situación que nunca se había dado en la familia salesiana en estos 200 años y probablemente en la Iglesia.
Claro, normalmente, bueno, se han dado más casos pues de superiores generales, ¿no?, que concluyen su mandato y el Papa de turno pues a lo mejor los nombran obispos o los hacen cardenal, en fin, sí que se habían dado. Pero que estuvieran en el momento, ¿no?, de su mandato y que además continuaran, pues no es así. De hecho, en las primeras conversaciones que tuvo el rector mayor con el Papa, porque claro, él no sabía, ¿no?, qué iba a pasar, y entonces lo primero que hizo fue pues pedir una visita,
audiencia,
una entrevista con el Papa Francisco. Y entonces un poco ahí en esas conversaciones el Papa lo que le dijo al principio fue, tú continúa, que ya iremos viendo, tú continúa, yo quería hacer el nombramiento, y entonces sigue adelante. Y cuando fue nombrado después, cuando fue consagrado obispo, ya sí que en ese momento no podía continuar como superior general, ¿no? Como rector mayor, ni como religioso, porque un religioso cuando es nombrado obispo ya su autoridad no es el superior de su congregación, de su comunidad, sino que pasa directamente a depender del Papa, con lo cual no tiene sentido que siguiera siendo, en este caso, salesiano, ¿no? Y entonces, bueno, pues el Papa también le autorizó precisamente para que tuviera este tiempo convocar el capítulo general y presentar hoy la renuncia.
Ahora hablamos de don Ángel, de su legado, de los siguientes pasos también en la familia salesiana en el futuro, con ese capítulo general que antes mencionabas, pero antes, este está siendo un año muy importante para todos los salesianos. Conmemoráis, decíamos antes, esos 200 años del sueño de San Juan Bosco, también un montón de actividades, un montón de eventos, un musical y todo que habéis hecho.
Sí, sí, también.
Tú tienes que estar agotado.
Bueno, a nivel de comunicación también ha sido una experiencia interesante, ¿no? Porque, bueno, pues todos estos acontecimientos nos sirven pues para generar mensajes, contenidos, ¿no? Llegar a muchos jóvenes con los mensajes, bueno, pues que nosotros también a través, en este caso, de recordar el sueño de Juanito Bosco cuando tenía 9 años, pues también se quería transmitir a los jóvenes, ¿no? Esa capacidad de soñar, ¿no? De fiarse de los propios sueños, de trabajar para hacerlo realidad, ¿no? Y de contar en ese trabajo, en esa tarea, ¿no? De hacer realidad los propios sueños, pues con María, como se le presenta a Juanito Bosco también en ese sueño, y con Jesús, ¿no? Que le enseñan o que le señalan el camino a don Bosco, ¿no? Y en ese sentido, bueno, pues ha sido un año bastante interesante.
10 años de don Ángel Fernández Artime como rector mayor de los salesianos. Claro, habrá tenido anécdotas de todo tipo, pero hay una que es precisamente el día que le nombran rector mayor de los salesianos, en marzo de 2014, en el capítulo general número 27, porque en principio esto fue también una sorpresa, su nombramiento como rector mayor, y durante la propia votación él parecía como que se levantaba al micrófono a decir que no le votaran.
Sí, sí, yo participaba.
¿Tú estabas ahí?
Yo participaba en ese capítulo, y la verdad es que lo que suele haber antes del nombramiento, ¿no? En general en todas las congregaciones, hay un tiempo, en este caso una semana, de discernimiento. Con alguien de fuera, pues se habla de qué necesita la congregación, cuál sería el perfil, ¿no? Que los representantes de todos los salesianos, ahí estábamos 250, pues cómo ven la figura del superior general, ¿no? En nuestro caso el rector mayor, ¿no? Como le llamamos. Y bueno, pues esa semana, pues obviamente pues se habla, ¿no? ¿Quién puede ser? Pero el nombre de don Ángel no había aparecido, no salía, o sea, no se hablaba de él, ¿no? Y cuando empiezan las votaciones, pues empieza a aparecer su nombre. Y hay un momento que él está sentado en el patio de butacas, ¿no? Allí de el aula de Roma donde se estaba celebrando el capítulo, y él se levanta como yendo hacia la mesa para decir que no le nombren, porque él había sido nombrado en ese momento como provincial de una de las provincias en España. En el 2014 nos reunificamos y se nombraron 2 nuevos provinciales, y él era uno de esos. Había terminado
con sede en Sevilla, ¿no?
Con sede en Sevilla, correcto. Él había terminado de ser provincial en Argentina y entonces, bueno, pues había sido nombrado para... Todavía no había tomado posesión, digamos, de este cargo. Y claro, pues él yo creo que fue a decir, mira, no penséis en mí porque estoy ya nombrado como provincial. Pero bueno, no llegó a la mesa y yo creo que después él pensaría, rezaría también, ¿no? Como esto que se iba formando, que se le venía encima, ¿no? Y al final, bueno, pues salió elegido y aceptó, ¿no? Con esa... También con ese deseo de servir, pues,
Fue en Roma
Roma.
Claro, él va a Roma con los ojos y la mente puesta en España, en Sevilla, ¿no? En su nuevo cargo, y ahora ya es papable.
Bueno, sí, o sea, dentro de los cardenales de la Iglesia, bueno, pues puede ser un papable, ¿no? Ciertamente, cualquiera que entra en el conclave puede ser elegido papa, ¿no? Pero bueno, él tenía ya esos planes. Se le cambian esos planes por esa elección de los hermanos para rector mayor, y ahora, bueno, pues ha tenido 2 años antes de finalizar que dejar de ser rector mayor, pues porque el Papa le ha mandado para llamar para otra tarea.
Si tuvieras que quedarte con 3, ¿cuáles crees que han sido los principales retos a los que ha hecho frente don Ángel en la familia salesiana durante estos 10 años como rector mayor?
Pues uno, el relanzar la misión, la pastoral con los jóvenes, o sea, la cercanía con los jóvenes, ¿no? Es verdad que esto lo venimos reflexionando siempre, ¿no? En los capítulos nuestros, pero ese ha sido un punto, ¿no? De hecho, en los mensajes, en las cartas que le he ido eligiendo este año y nos ha ido dirigiendo, pues he insistido mucho en esto, ¿no? El acercarnos más, el volver más a los jóvenes más necesitados, a través de lo que es nuestro carisma, la educación, centros juveniles, plataformas sociales, etcétera, ¿no? Luego también creo que ha sido una persona de comunión, ¿no? Ha generado un buen ambiente, bueno, todos normalmente, ¿no? Los superiores mayores siempre hacen también esta tarea, ¿no? Pero yo creo que Don Ángel se ha esforzado mucho por esta comunión con todos los grupos de la familia salesiana, ¿no? El sentirse orgulloso, el sentirnos orgullosos, herederos de un carisma, de una tradición, ¿no? Que tiene raíces fuertes, ¿no? Y que puede prestar un servicio a la Iglesia, ¿no? Yo creo que eso ha sido una también, ¿no? Una de las características de estos años. Y luego también me parece que él, por lo que nos ha ido comunicando, contando, ¿no? Yo también destacaría de él, pues, el que es una persona de fe. O sea, vive todo, de hecho, el nombramiento como rector mayor, ahora cuando el Papa le creó cardenal o obispo, cuando también fue nombrado antes provincial, él siempre ha hecho la lectura de esto es lo que Dios me pide en cada momento, ¿no? Y ha sido un poco la lectura de fe, decir, bueno, pues mira, Dios me va llevando por la vida según los planes que él va trazando, ¿no? Y yo pues me sumo a ellos y pongo lo mejor de mí mismo, ¿no? Yo creo que esos podían ser como tres ejes.
Ahora tenéis la mirada puesta, decíamos, febrero 2025, capítulo general número 29, donde se va a elegir nuevo rector mayor. ¿Cómo es ese proceso? Para la gente que no conozca cómo es la dinámica para elegir un nuevo rector, ¿cómo se elige? ¿Quiénes lo eligen?
Los capítulos generales es, digamos, la asamblea de más alto nivel de una congregación religiosa, ¿no? Y en nuestro caso, en la mayor parte también de las congregaciones, cada seis años se celebra para elegir al superior general, y luego, bueno, cada congregación tiene una forma de elegir a los miembros de ese consejo general. En nuestro caso, los elige también una asamblea de representantes de salesianos. En este caso son todos los provinciales, más luego uno o dos representantes, dependiendo del número de los hermanos que compongan cada una de las provincias. En nuestro caso somos 90, de los 136 países donde estamos trabajando los salesianos. Entonces, bueno, allí se reunirán unos 250 salesianos, más o menos, algunos también invitados por el rector mayor. Y en el capítulo general no solamente se elige al rector mayor, también a los demás consejeros, y luego también pues se tratan otros temas de la vida de la congregación, ¿no? Revisión, por dónde se quiere caminar en estos años, ¿no? Uh-huh. Y entonces, para eso, antes, en este último curso, en todas las provincias hemos celebrado los capítulos provinciales. Entonces, todas las provincias hemos reflexionado sobre algunos temas que nos han propuesto desde el centro, desde Roma, y se ha elegido también a los representantes de cada una de las provincias que van a participar en ese capítulo general, que empieza en febrero en Turín, se celebra en Turín, en la casa madre ahí de los salesianos, donde nació la congregación, donde nació la obra de Don Bosco, y allí seguramente será, yo calculo que a mitad de marzo, pues se realizará la elección del rector mayor y luego de cada uno de los miembros del consejo.
¿Y ahora los planes del cardenal Artime, cuáles son?
Pues mira, eso sería una de las cosas que a mí me gustaría preguntarle también y que me dijera. Pero bueno, yo el otro día que estuvimos, hace poco estuvimos, coincidimos y nos estuvimos saludando, estuve hablando con él un rato, le pregunté, bueno, y ahora, don Ángel, ¿dónde va a ir y tal? Me dijo, ahora de momento vacaciones, necesito descansar, estará con su familia y después esperando lo que el Papa pues quiera encomendarle, ¿no? Entonces, bueno, pues supongo yo.
No creo, sabe nada, ¿no? Tampoco, de algún dicasterio.
Pues no lo sé. No, yo a lo mejor. Yo creo que a lo mejor a él sí que le han dicho algo. Yo me imagino que el Papa, bueno, pues no sabemos cómo actúa ¿no? el Papa en estos casos. El caso es que ahora imagino que estará el hombre, empezará vacaciones, descansará un poco y a partir de septiembre, pues yo creo que ya le comunicarán las tareas que le encarga el Papa.
Javier Valiente, director de comunicación de los Salesianos, muchas gracias por estar aquí con nosotros en la interna de la Iglesia, acercarnos esos planes para la familia salesiana después de esa renuncia que tengo aquí firmada, que me has traído, la renuncia firmada por don Ángel Fernández Artime, el cardenal Artime, como rector mayor de los Salesianos. Muchas gracias por estar aquí con nosotros.
Muchas gracias.
Y la Comunidad de Vida Cristiana en España ha terminado hace unos días su Asamblea Nacional en Málaga con un objetivo muy claro, con una misión. Ana Medina, ¿qué tal? Muy buenas noches.
Muy buenas noches. Se trata de una comunidad de laicos y laicas que viven inmersos en el mundo y que sienten suyo el carisma ignaciano. La figura y legado de Ignacio de Loyola les ha marcado y viven desde él realidades tan cotidianas y del siglo como la política, el compromiso con los empobrecidos, con los migrantes, con la familia, los jóvenes, la ecología, la mujer o la acogida a las personas LGTB. En ellos basan su ser iglesia y su compromiso personal. Esta comunidad está repartida en comunidades locales en todo el mundo, en muchas diócesis más de una, que viven sin embargo como una sola comunidad apostólica. La CVX como tal bebe de las congregaciones marianas, pero existe ya como Federación de Comunidades de Vida desde 1967. En esta Asamblea Nacional, que se celebra cada 5 años, han querido ponerse en escucha del espíritu, en búsqueda y desde la clave del agradecimiento. Todo ello muy de San Ignacio. Málaga, que no acogía una Asamblea Nacional desde 1995, ha sido el lugar donde se han reunido casi 120 personas bajo el lema «Yo os envío». De ella ha salido un nuevo consejo para coordinar la comunidad y unas directrices para seguir buscando y encontrando a Dios en todas las cosas. Desde sus inicios en España, estos laicos y laicas han venido desarrollando actividades apostólicas en sus entornos inmediatos en respuesta a lo que consideran llamadas del Señor. Entre ellas, el difundir los ejercicios espirituales de San Ignacio, una riqueza para la Iglesia y para el mundo. Esta asamblea que acaban de vivir les ha vuelto a enviar a la misión, la de amar y servir en el mundo, como Ignacio de Loyola les transmitió.
Muchas gracias, Ana. Seguimos en la Linterna de la Iglesia. Nada, en unos minutos nos vamos hasta el Vaticano para conocer la última hora del Papa Francisco de esta semana y preparamos una conexión con Nicaragua. Hasta ahora.
En arroba eclesiacope, en nuestro muro de Facebook, eclesiacope y en cope.es. Este verano en COPE vamos con todo.
¡Todo preparado!
Con Herrera en COPE y la última hora.
Y aquí en España los bomberos luchan contra el incendio.
Con el sonido de Tiempo de Juego y el partidazo de COPE.
¡Qué gran noche de radio tenemos por delante!
Con Mediodía COPE.
¿Qué tenemos que hacer en estos casos si reservamos un apartamento?
La tarde, la linterna.
Quiero detenerme unos minutos.
Este verano, estés donde estés, COPE.
Yo os he escuchado toda mi vida.
¡Ole!
Estoy hablando con vosotros.
Hola, tengo entradas para el partido de este sábado, en Palco VIP, con visita guiada por el estadio. A los niños les va a encantar.
En Experience CaixaBank te esperan más de 100.000 entradas en preventa, más de 5.000 descuentos y más de 100 sorteos de experiencias exclusivas en música, cultura, deporte y gastronomía. Porque es más vida si hay Experience. CaixaBank.
Escuchas la Linterna de la Iglesia.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
El número 5 es maravilloso. 5 es la mejor puntuación en una reseña. Los mejores hoteles son los de 5 estrellas. En Alquiler Seguro nos encanta el 5. Por eso, todos los propietarios cobran el día 5 y ahora pueden adelantar hasta 5 años de renta. Descubre el adelanto de hasta 5 años de renta en alquilerseguro.es. Alquiler Seguro, la revolución del alquiler.
Hoy, la Burger Meat Mixta Selección de Día con un 20% de descuento. Por solo 3,19 la bandeja de 6 unidades. En tiendas y en día.es.
Son las 11, las 10 en Canarias. Es probablemente la noticia más comentada en redes sociales, la ruptura de la relación entre el futbolista Álvaro Morata y la influencer italiana Alice Campello, una separación que a todos nos ha llegado por sorpresa y sobre la que hay muchas incógnitas. Alegan incompresiones continuas, pero hasta hace pocos días era normal verles en redes sociales presumiendo de su amor.
Por eso sé que él nunca me haría daño, él sabe que yo nunca le haría daño. Porque hay tanto amor y respeto, pero no creo que vaya a pasar nunca porque tenemos... Es como cambiar tantas veces de país juntos, ser tan pequeños y crecer juntos, es como que yo a él no le veo sin mí ni un segundo.
¿Es posible amar para siempre? ¿Por qué fracasan los matrimonios? Atento a este dato. En el año 2023, casi 80.000 matrimonios se divorciaron en España. Estos matrimonios tuvieron una duración media de unos 16 años, pero, claro, ¿por qué se rompen con cada vez más frecuencia esos proyectos de familia? ¿Se puede dar marcha atrás cuando parece que todo está perdido? Mira, nos hemos puesto en contacto con dos personas que piensan que la Virgen no da ningún matrimonio por perdido. Se llaman Álvaro López y María Alba Vilaplana. Se casaron hace 17 años. Al principio estaban muy ilusionados, su noviazgo había sido una etapa muy feliz, pero de repente todo cambió tanto que estuvieron a punto de separarse. Tras un noviazgo de más de 3 años, muy feliz, decidieron casarse, pero María fue diagnosticada de depresión. Una depresión que le duró 9 años. Álvaro, su marido, se sentía muy impotente porque no sabía qué hacer ni cómo ayudarla.
Desde mi punto de vista, no entendía la enfermedad de María Alba, porque dices, oye, una chica joven que no tiene ningún problema de salud, que tiene una familia que le quiere, que no tenemos ningún problema económico, ni laboral, ni nada. De repente, pues, que entrara en una depresión, a mí, yo que no lo entendía. No había un motivo justificado, como quien se rompe un brazo, pues ves un hueso roto, ¿no?, en la radiografía, y en este caso, pues, no se entendía, ¿no?
La situación llegó a un punto crítico cuando la pareja acudió a una psicóloga matrimonial que les sugirió el divorcio como solución. Y estuvieron a punto de hacerlo, pero como nos ha contado, pensaban constantemente en sus hijos y en la familia que habían formado. Fue entonces cuando la madre de María Alba les invitó a hacer un viaje a Medjugorje. Destinó una peregrinación católica a Bosnia y Herzegovina que, sin saberlo, acabaría siendo un punto de inflexión en sus vidas.
Fue ese viaje a Medjugorje en el que la Virgen nos cogió por los pelos, pero porque ella nunca da ni un matrimonio por perdido, y nos cogió por los pelos y nos cambió. No hubo nada excepcional, nada que digas, pues mira, esto pasó, esto, lo otro. No hubo nada. Simplemente fue el ir cambiando esa mirada, ¿no?
Hoy Álvaro y María Alba defienden que es posible superar las crisis matrimoniales, pero hay que poner a Dios en medio para conseguirlo. Además, han regresado varias veces a Medjugorje y sienten una profunda devoción por la Virgen María. Dicen que ha sido ella la que les ha cogido de la mano y les ha enseñado a amar de verdad. Y a esta hora de la noche nos vamos hasta Roma para conocer toda la actualidad de la información vaticana de la semana y las siguientes fechas marcadas en la agenda del Papa y con el calendario de Francisco. Esta semana, con motivo de la solemnidad de la Asunción de la Virgen María, el Papa no ha celebrado su habitual audiencia general de los miércoles, pero sí un rezo extraordinario del Ángelus que tuvo lugar el jueves, ayer por la mañana, en la Plaza de San Pedro. Vaticano, Roma, Ángeles Conde, muy buenas noches.
Muy buenas y ya más frescas noches, por fin en Roma, después de un mes, nada más y nada menos. Parece que nos abandona esta ola de calor que nos acompañaba desde julio, aunque todavía estuvo muy presente el calor el jueves durante el rezo del Ángelus. Ha sido una semana atípica de actividad papal. Estamos en Ferragosto, una fecha que ya se celebraba incluso en el año 18 a.C., introducida por Octavio Augusto. Esta nota histórica para contarte que hemos pasado aquí unos días muy festivos en Italia, por tanto también en el Vaticano, y no hemos tenido audiencia de los miércoles. Pero como decimos, sí ha habido Ángelus por la solemnidad de la Asunción de María. En él, el Santo Padre explicó en la parte catequética que la Virgen María no era una estatua inmóvil, sino que siempre estaba en camino, y por eso, aseguró Francisco, nos precede hacia el encuentro con el Señor en el reino de los cielos. En la parte de los llamamientos, tras la oración mariana, el Santo Padre invocó a la Virgen para que descansen en ella ella las angustias y dolores de los pueblos que sufren las tensiones y la guerra. Se detuvo el Papa especialmente en la situación de Oriente Medio. Vamos a escucharlo. Que nuestra Madre Celeste nos dé a todos consuelo y un futuro de serenidad y de concordia, añadía Francisco. El Papa también recordó especialmente a quienes están padeciendo los tremendos incendios en Grecia. Francisco, además del Ángelus de este domingo, va a comenzar la próxima semana, este lunes, pronto por la mañana, con un encuentro con el presidente de Malawi.
Y mañana, sábado 17 de agosto, la oposición venezolana ha convocado protestas masivas alrededor de todo el mundo contra el fraude electoral que tuvo lugar en los comicios que se celebraron el pasado 28 de julio en el país caribeño. Desde la Conferencia Episcopal Venezolana, los obispos también han mandado un mensaje a las autoridades para que se respete la libertad de expresión y la manifestación pacífica de las posiciones políticas. El nuncio apostólico del Vaticano en Venezuela, Alberto Ortega Martín, se ha reunido con Nicolás Maduro para presentarle sus cartas credenciales, un acto protocolario tras su elección como nuncio el pasado mes de mayo, Ángeles.
Sí, el español Alberto Ortega Martín es el nuncio en Venezuela desde que en mayo fuera designado por el Papa Francisco y cumpliendo con el protocolo pues ha presentado sus cartas credenciales ante las autoridades del país, ante el presidente que según el Consejo Nacional Electoral venezolano es Nicolás Maduro, el vencedor de las elecciones resultantes del 28 de julio, hasta que se demuestre lo contrario. Venezuela, recordemos, llevaba más de 2 años sin representante de la Santa Sede tras el paso por el país del nuncio Aldo Giordano. En este acto protocolario, el acto que sigue al nombramiento de nuncio, Maduro recibió a Alberto Ortega con todos los honores en el Palacio de Miraflores, la sede del gobierno venezolano, en un evento que incluso retransmitieron en directo algunas televisiones como Venezolana de Televisión. Era curioso seguir esta retransmisión porque aseguraba la periodista a la que comentaba que las relaciones entre el Vaticano y la República Bolivariana de Venezuela habían florecido con un diálogo fecundo que había impulsado Nicolás Maduro y el Papa. Recordemos que también hace algunos días el propio presidente de la Conferencia Episcopal Venezolana, Jesús González de Zárate, revelaba que en realidad la relación del gobierno de Venezuela con la Iglesia en el país es bastante distante. Recordamos que Alberto Ortega Martín es madrileño, que ingresó en la Pontificia Academia Eclesiástica, que es la Escuela Diplomática del Vaticano, en 1993 y que desde entonces ha prestado servicio en distintas misiones diplomáticas de la Santa Sede en lugares como Nicaragua, Sudáfrica o el Líbano. En 2007 fue nombrado director de la Secretaría para las Delegaciones del Norte de África y la Península Arábiga. En 2015 fue designado por el Papa Francisco nuncio apostólico en Jordania e Irak. Dos lugares que se vieron afectados, más bien Irak, sobre todo por el yihadismo. Fueron los años más terribles de la presencia del Estado Islámico en Irak y en Siria. En 2019, Francisco trasladó a Alberto Ortega como nuncio a Chile, una plaza complicada también en aquellos años porque la Iglesia en el país se enfrentaba a los casos de abusos sexuales. No va a ser ahora menos difícil Venezuela para el nuevo nuncio.
Y a esta hora de la noche me gustaría que nos centrásemos en un tema que se ha convertido, por desgracia, en un habitual entre las noticias más importantes de lo que ocurre en la Iglesia alrededor del mundo. Nicaragua está siendo perseguida, la Iglesia en Nicaragua está siendo perseguida, tan perseguida que pareciera que el régimen de Ortega tiene como objetivo desmantelarla. Alguien que lo piensa así es Marta Patricia Molina, ella es abogada, es autora del informe Nicaragua, una Iglesia perseguida, y que hace unos días pasaba por los micrófonos de Mediodía COPE para contarnos más detalles sobre la última detención que ha llevado a cabo el gobierno de Ortega.
Exterminar por completo la Iglesia Católica en Nicaragua, algo que no lo van a conseguir porque nosotros estamos fundados por Jesucristo nuestro Señor, pero eso es lo que considero, que desaparecer la Iglesia Católica y fundar ellos su propia iglesia donde ellos dos sean los dioses.
La última detención que conocemos del régimen y de la que te hablaba es la de dos sacerdotes, Denis Martínez y Leonel Balmaseda. Además, junto con ellos, también se ha detenido a dos colaboradoras de la diócesis de Managua y de ninguno se tiene ningún tipo de información por parte de la dictadura, ni siquiera desde las propias cárceles informan a las familias. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos también ha alzado la voz esta misma semana frente a la situación. Ha expresado su preocupación por los continuos ataques del gobierno nicaragüense hacia los representantes de la Iglesia Católica.
Evidentemente, en este momento, la necesidad del apoyo de la comunidad internacional es determinante. Los gobiernos, a discreción de la manera más bilateral, que defienda la democracia, que defienda los derechos, que defienda la justicia, pues deben ser consecuentes. Esto debe ser condenable porque Ortega exactamente ha convertido a Nicaragua de una cárcel de puertas y de cielos abiertos.
Él es Lester Alemán, es opositor, es activista político nicaragüense que fue secuestrado por las fuerzas nicaragüenses y pasó casi 600 días en la cárcel, 584 para ser más exactos. El régimen de Ortega lleva desde 2018, momento en el que se desataron las protestas sociales por esas reformas que pretendían llevar a cabo, operando de la misma forma también con la Iglesia. Un régimen que, como escuchas, detiene, encarcela sacerdotes, prohíbe manifestaciones católicas y cierra proyectos sociales bajo la acusación de traición a la patria. Como te puedes imaginar, ejercer esta profesión desde un país en estas condiciones pues no es una tarea fácil y por eso tiene valor hablar con nuestro invitado de hoy. Él es Israel González Espinosa. Se dedica a informar y a denunciar sobre lo que ocurre en esa iglesia nicaragüense desde el exilio, desde aquí, desde España. Israel González, muchas gracias por acompañarnos esta noche en la linterna de la iglesia. Israel, buenas noches. Bueno, estamos teniendo una...
Buenas noches, Álvaro, y buenas noches a todos los oyentes de COPE. Muchas gracias por la oportunidad.
Quiero que comencemos esta entrevista con una pregunta, pero que es sin duda sencilla, pero la más importante de todo esto. ¿Cuál es para ti el objetivo real de esta persecución religiosa en Nicaragua? ¿Qué es lo que busca el gobierno de Ortega?
Eliminar a la única y última institución dentro de Nicaragua que sigue plantándole cara al autoritarismo. Este es el propósito final de Ortega y de Murillo. En una nación donde, como bien informabas anteriormente, todos y cada uno de los estamentos de la sociedad, la empresa privada, las universidades, los sindicatos, todo está cooptado por el régimen y sus tentáculos, la iglesia es la única institución en Nicaragua que ofrece un espacio de libertad, un espacio de acompañamiento hacia las víctimas de la represión, un espacio de cercanía con el pueblo. La iglesia es una institución que es profundamente cercana con el pueblo nicaragüense, que ha estado siguiendo junto al pueblo todo el sufrimiento que ha causado esta inmensa represión, que diversos organismos de derechos humanos, como la Comisión Interamericana o la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, han catalogado que se han cometido crímenes de lesa humanidad en Nicaragua desde abril de 2018. Y por lo tanto, estamos ante el panorama de querer exterminar la presencia pública de la Iglesia Católica en Nicaragua. Y este es la razón de la visceralidad y la irracionalidad del régimen de Ortega en contra de la Iglesia.
Y en todo este tiempo, en estos 6 años, Israel, además, 5 grupos de sacerdotes han sido expulsados de Nicaragua con destino a Roma. Eso fue desde octubre de 2022. En total, 46 sacerdotes exiliados. ¿Cuál es el papel de lo que conocemos como diplomacia vaticana en todo esto? ¿Qué tiene que decir la Santa Sede ante la represión que está sufriendo la Iglesia en tu país?
En primer lugar, yo quiero destacar el papel que está jugando o que ha jugado el Papa Francisco, que siempre se ha mostrado cercano con la Iglesia de Nicaragua. En segundo lugar, pues lógicamente intentar que la iglesia local esté recibiendo los daños menos posible, aunque ya estamos viendo que eso es imposible en el caso de un régimen tan irracional como es el nicaragüense. Ortega y Murillo se han propuesto eliminar el papel público de la iglesia, la presencia pública de la iglesia. Lo que les molesta realmente es que la iglesia, los obispos, los sacerdotes, las religiosas tienen enorme respeto dentro de la población y son muy respetados, incluso por gente no creyente o gente que ni siquiera tiene, digamos, alguna cercanía con el cristianismo. Uh-huh. Y en esos ataques hasta el Papa mismo ha salido afectado. Ortega ha dicho claramente que la iglesia es una dictadura perfecta y ha despotricado en medio de una plaza pública en Managua diciendo quién elige el Papa y quién elige a los obispos, como diciendo la iglesia no es una democracia, no tiene por qué decirnos absolutamente nada de cómo gobernamos nosotros al país. Entonces, el papel de la diplomacia vaticana en este sentido es la de intentar que los daños sean los menos posibles y en este caso pues también acoger a estos hermanos que están siendo desterrados injustamente y de forma ilegal de su patria. Además, a gran parte de este grupo de sacerdotes que mencionabas se les ha despojado de la nacionalidad, cosa que también es un delito tipificado en nuestra legislación nicaragüense, porque ningún nicaragüense puede ser privado de su nacionalidad.
Hace unos días conocíamos también la noticia de que el gobierno de Ortega estaba cancelando Cáritas en la diócesis de Matagalpa, también a otras 14 ONGs, 7 de ellas eran de origen católico. Me gustaría que nos hablaras de esta diócesis, de la diócesis de Matagalpa, porque es como una de las más golpeadas, o al menos de las que más salen en los medios de comunicación, y no precisamente por su extensión, y casi el 70% de su clero se encuentra actualmente en el exilio. La semana pasada conocíamos la detención del rector del seminario San Luis Gonzaga, el sacerdote Jarvin Torres, y sin olvidar también al obispo, que es el titular actual de la diócesis, que es Monseñor Rolando Álvarez, que se encuentra en Roma gobernando desde el Vaticano. ¿Por qué esa aversión, esa inquina a la diócesis de Rolando Álvarez?
Mira, yo te lo puedo decir porque la diócesis de Matagalpa y en específico su pastor a la cabeza, Monseñor Rolando Álvarez, se han convertido en un símbolo, sin buscarlo, sin querer ningún tipo de protagonismo, en un símbolo de esa iglesia que acompaña al pueblo en medio de las violaciones a los derechos humanos, que está cercano a la gente y que tiene una palabra profética en medio de un régimen autoritario que quiere eliminar cualquier signo de disidencia. La diócesis de Matagalpa, sus sacerdotes, su obispo, han sido ejemplo de esa iglesia que el Papa Francisco reclama en la Evangelii Gaudium, que es una iglesia que es como un hospital de campaña, de puertas abiertas. Y eso lo hemos vivido en Nicaragua. Los sacerdotes, los obispos han arriesgado su vida, literalmente. Yo lo he visto, yo lo he presenciado en las calles de Nicaragua, arriesgando con sus sotanas para evitar que las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado nicaragüense y grupos parapoliciales atentaran contra la vida de jóvenes manifestantes, y luego las iglesias acogían a heridos manifestantes que eran reprimidos, represaliados en las calles del país. Entonces llegaban a las parroquias y se les curaba, y además también la iglesia animó un proceso de diálogo nacional que no tuvo éxito porque los obispos le dijeron claramente a Ortega: si usted quiere resolver la situación del país, tiene que democratizar a Nicaragua. Ortega no aceptó esta condición, y por eso los dos diálogos que ha habido, uno con el acompañamiento de los obispos y el otro con el acompañamiento del Vaticano, no han surgido efecto, porque Ortega se niega a democratizar a Nicaragua. Y luego la diócesis de Matagalpa, el liderazgo moral inmenso que tiene Monseñor Rolando Álvarez, es algo que le irrita terriblemente a la dictadura. Por eso ellos, incluso teniendo a Monseñor Rolando Álvarez fuera de Nicaragua, les sigue irritando, por ejemplo, que diversos organismos reconozcan la labor de este obispo. En la misma España, por ejemplo, hemos tenido a la CONFER, la Conferencia de Religiosos, y luego a la Asociación Oviedo 21, galardonando precisamente ese compromiso desde el Evangelio en favor de la lucha por la libertad y por la democracia. Por eso es que la represión en contra de la diócesis de Matagalpa es tan, tan profunda. ¿Y eso que representa lo mejor de la iglesia de Nicaragua?
Y eso que en todo este tiempo Monseñor Rolando Álvarez ha guardado silencio. Incluso estando en silencio, incluso estando en el exilio, se ha convertido en ese símbolo de búsqueda de la libertad del hombre.
Precisamente, y lo es toda la iglesia de Nicaragua, porque vemos que la represión ya no es en contra de un obispo, en contra de determinado clero, sino que ya es generalizado contra toda la institución, incluyendo el Papa, el Vaticano, que han sido víctimas de esta verborrea grosera, insultante, de que maneja el señor Ortega y su esposa, la vicepresidenta Murillo. La iglesia en Nicaragua tiene un largo bagaje de lucha a favor de su pueblo en diversos regímenes totalitarios a lo largo de nuestra historia, que han sido múltiples, Pero evidentemente que ahora la represión, la persecución religiosa es algo que nunca habíamos visto en Nicaragua, por lo menos en los últimos 100 años. Ese lenguaje anticlerical que exacerba el odio de los fanáticos del régimen de Ortega en contra de la iglesia, es algo que nunca lo habíamos visto. Represión a nivel de golpes físicos, de entrar a las parroquias vociferando, dando voces, intentando perseguir a sacerdotes, asediarlos, secuestrarlos, prohibiéndoles la entrada cuando salen de Nicaragua. Es una persecución que evidencia, en primer lugar, que la iglesia tiene un amplio respeto de la gente que es escuchada, por eso le tienen mucho miedo, y en segundo lugar, que Ortega y Murillo, realmente, aunque ellos se proclamen, se autoproclaman socialistas, cristianos y solidarios, no son ninguna de las tres cosas, y mucho menos cristianos, porque un cristiano, en primer lugar, no puede quitar la vida como lo han hecho con más de 300 personas.
Estamos hablando a esta hora en la Linterna de la Iglesia con Israel González Espinoza, es periodista nicaragüense, está exiliado aquí en España. Explicabas los motivos por los cuales el gobierno de Ortega tenía esa inquina con la Iglesia Católica, pero también cerca de 400 ONGs, 420 organizaciones no gubernamentales cristianas que pertenecen tanto a la Iglesia Evangélica como a la Católica han sido ilegalizadas en todo este tiempo. ¿Qué argumentos esgrime el gobierno en este caso para cerrarlas?
En primer lugar, argumenta que las organizaciones no gubernamentales no presentan la documentación requerida por parte del Estado y, en segundo lugar, que reciben fondos del extranjero. Estas dos acusaciones son completamente falsas. Diversas organizaciones han evidenciado que iban al Ministerio del Interior, que es el organismo que se encarga de las organizaciones no gubernamentales, presentaban la documentación y no se las recibían y tampoco dejaban que recibieran, digamos, una copia de que habían ido a dejar esos documentos. Uh-huh. Y en segundo lugar, el régimen de Ortega realizó una ley sobre lavado de activos y organizaciones vinculadas al terrorismo. Esta es una legislación creada ad hoc para reprimir cualquier tipo de expresión de sociedad civil dentro de las que estaban estas organizaciones de iglesia. Y vemos el patrón represivo, es cualquier signo de disidencia al interior de Nicaragua es completamente reprimido, silenciado, buscado cómo poner trabas a su trabajo. Y esto lo miramos, por ejemplo, con el tema de Cáritas. Cáritas de Nicaragua está cerrada precisamente por este tipo de represión, porque no dejaban entrar la ayuda, porque ponían muchísimas trabas burocráticas, y al final los más perjudicados en esto son los más pobres, porque el Estado nicaragüense en el interior del país no tiene presencia, y las carencias de la población más vulnerable eran de alguna manera atendidas por la iglesia a través de las parroquias, los comedores sociales. Durante la pandemia, muchísimas personas se acercaron a las parroquias buscando hasta mascarillas y alcohol en gel, y se les proveía desde ahí, igual que asistencia alimentaria. Y todo eso lo ha querido desbaratar el régimen de Ortega, precisamente porque la gente ve en la iglesia un lugar en el que confiar, y un lugar donde se les da no solo un alimento físico, no solo ayuda en sus carencias, sino también un soporte espiritual muy fuerte.
Uh-huh. Israel, tienes 12.000 seguidores en Twitter a través de las redes sociales, que tú dices que es una buena herramienta para combatir esta dictadura. ¿Das cuenta de lo que va ocurriendo en ese país? Porque claro, ¿cómo es cubrir una información tan sensible como es actuar la información socio-religiosa de Nicaragua desde el otro lado del charco? No sé si es una mezcla de impotencia, de desilusión.
Pues mira, es complicado. O sea, no te puedo negar que primero da desazón todo lo que está ocurriendo con mi pueblo. ¿Qué te puedo decir? O sea, es un pueblo tan valiente, un pueblo que ahorita está luchando pacíficamente por alcanzar la democracia. Esto es un gran logro, porque todos nuestros cambios políticos a lo largo de 200 años de vida republicana han sido mediante violencia, y esta generación que se ha plantado desde el 2018 en contra del autoritarismo de Ortega lo ha hecho, pero de una forma pacífica, y quieren seguirlo haciendo de esa forma porque creen que los cambios que necesita el país tienen que ser por vía institucional y democrática. Y es muy complicado cubrir Nicaragua. Es extremadamente difícil conseguir fuentes que nos hablen desde el terreno. Hay muchísimo miedo. La gente realmente sabe de que si cualquier persona intenta mostrar algún signo de disidencia pública, lo que le espera es la persecución, el asedio, hasta que o te encarcelan o te mandan al exilio. Y entonces es bastante complicado ejercer el periodismo. Sin embargo, seguimos haciendo el mejor esfuerzo para lograr evidenciar no solo las violaciones a los derechos humanos que vive el pueblo de Nicaragua, sino también la esperanza que tienen los nicaragüenses de lograr una vida en paz, en democracia, como se merece cualquier otra nación del mundo.
Y de aquí damos cuenta de ese trabajo. Israel González Espinoza, periodista nicaragüense aquí en España, muchas gracias por habernos dibujado esa realidad triste que vive la Iglesia en tu país, en Nicaragua, una realidad de represión, de persecución continua, de violencia, de pérdida de libertades. Gracias por habernos acompañado esta noche en la Linterna de la Iglesia.
Muchas gracias a ustedes y gracias de verdad por la solidaridad con Nicaragua, que la necesitamos.
Adiós, adiós. Y hasta aquí la Linterna de la Iglesia. Queda menos de un minuto para las 11:30, momento en el que llegue el partidazo de COPE con el equipo de líder de deportes, con esa primera jornada de liga. The best you ever had is just